contamos que se hizo una jornada de capacitación sobre la interrupción legal del embarazo en General Roca. Nosotros estamos siguiendo este tema, lo seguíamos desde antes, pero a partir de que sucedió este hecho en Cipolletti y esta chica que hoy nosotros nos olvidamos, pero hoy sigue padeciendo la falta de coherencia por ahí, el delito, porque cometieron un delito dentro del hospital de no cumplir con la ley respecto al aborto no punible. Gabriela Perotti, la doctora María Gabriela Perotti, estuvo charlando con nosotros antes de viajar y ahora le vamos a preguntar cómo fue esta jornada, si realmente se está haciendo un trabajo consciente de concientización y de capacitación a todos los que integran el servicio de salud. Gabriela, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan.
Buenos días, chicas.
Buen día.
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Gabriela, seguramente escuchaste la introducción y nosotros, la verdad es que nos da tranquilidad saber que se hacen capacitaciones. ¿Están funcionando este tipo de jornadas? ¿Funcionan? ¿Cuál es tu sensación?
Mira, la sensación es que por lo menos se instaló el tema en el ámbito salud. Uh-huh. Hay una disociación entre lo que dice la diarrea legislativa rionegrina, un marco legal de prácticas avalistas de derechos, y lo que realmente sucede en los servicios. Uh-huh. Pero hay un avance muy particular en algunos hospitales. Ustedes saben que Río Negro tiene la organización por complejidades crecientes. Río sí. Negro tiene 4 hospitales de máxima complejidad, los hospitales de complejidad 6, que son Viedma, Roca, Cipolletti y Bariloche, y 6B, que son los de máxima, que son Bariloche y Roca. Esos dos servicios, esos dos hospitales, su servicio de ginecología y sus hospitales cuentan con asesorías legales. Y el hecho de tener un asesor legal que trabaje para la inquietud del profesional, uh-huh, muchas veces evacúa dudas que son dudas de procedimiento. No sucede lo mismo en los otros hospitales, claro. Bariloche, Río, Viedma y Cipolletti.
Esto que estás diciendo del asesor legal es interesante, Gabriela, porque frente a un caso de emergencia que hay que resolver en el momento, tiene la posibilidad de llamar y decir, bueno, estoy cubierto con esto, esto se hace, esto está dentro del marco legal.
Bueno, justamente este es el rol del asesor legal.
Claro.
Y sobre todo en la interrupción legal del embarazo, la legislación lo que plantea es la no judicialización. La no judicialización significa hacer la práctica en las condiciones que la ley determina. Uh-huh. Esta no judicialización estaba cubierta, por así decirlo, con una declaración jurada de la mujer que diga que la gestación que desea interrumpir es producto de una violación con una declaración jurada no judicializable, uh-huh, o bien que esta interrupción legal del embarazo afecta su calidad de vida. Y ahí estuvo el debate muy rico que se produjo en el encuentro. Porque teniendo en cuenta la definición correcta de que es salud, que no es la ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar biopsicosocial de las personas con la capacidad de participar en programas de salud en un medio económico sustentable y ecológicamente sostenible, habla de que el concepto de salud es mucho más amplio. Y esto habla de su salud mental, el riesgo potencial de la vida y de la muerte de la mujer en esta condición de embarazo no deseado, no esperado, no querido, no programado. Y ahí está la riqueza del aporte del equipo de salud, porque el concepto de salud lesionada por esta gesta no es solo un concepto médico, es un concepto interdisciplinario. Uh-huh. La disciplina del servicio social, la disciplina de la salud mental, la disciplina de del equipo entero que va a intervenir en la interrupción legal del embarazo, no deslinda responsabilidades del médico, pero sí plasma en la historia clínica, que es el documento de respaldo formal, que esta interrupción legal corresponde a una causal social, sanitaria o una instancia privada. Uh-huh. Y esto fue lo rico del encuentro. Con algunos ausentes, el servicio de ginecología del Hospital Sati no estuvo presente, tuvimos muchos médicos generalistas y como una comunicadora social, tuvimos médicos, sobre todo generalistas, en el encuentro.
¿Por qué la ausencia del servicio ginecológico?
No tengo idea, la verdad que no tengo idea. Lo que sí nos interesa es una categoría muy categórica, por así decirla, que es la edad gestacional en la que el primer nivel de atención en el que nosotros trabajamos, debemos intervenir hasta las 12, 14 semanas y después claro. La derivación al segundo nivel, sin que por ello signifique que no podamos asistir a la mujer en condición de interrupción legal en cualquier nivel, ¿no?
Uh-huh. Gabriela, esto que estás diciendo de que hubo muchos médicos, no sé si muchos médicos generalistas, pero de otras áreas y otros integrantes del servicio de salud, ¿era un reclamo con respecto a esta ley y a la interrupción del embarazo? Porque todos intervienen en este momento, no solo un ginecólogo, ¿no?
Todos intervienen. La cuestión es que el médico, sea ginecólogo, especialista en medicina general o la disciplina claro. que abrace, es el que firma el procedimiento. Entonces, claro. Este era el resguardo que nos interesaba conocer.
Claro.
Pero, ¿quién interviene? ¿Qué especialidad médica interviene? Tiene que ver con la edad gestacional.
Claro, claro.
También quedó muy claro que hay un planteo de dos ginecólogos muy interesante, fue interrumpir un embarazo entre las 20 y 22 semanas con un feto presumiblemente viable que nuestro servicio de neonatología no están en condiciones de recibir. Y bueno, el discurso ético, moral, que paraliza a los operadores y que es totalmente comprensible. Pero también es cierto que esta ley que fue muy reconocida por el asesor legal del Programa Nacional y por la referente, una psicóloga, no médica, es importante aclarar que muchos hablan de la práctica médica no siéndolo, reconocían el espíritu de la ley, que realmente es muy complejo, muy completo, muy de avanzada, porque la misma ley tiene en el decreto reglamentario, tiene un manual de procedimientos, que realmente es muy interesante.
Ajá.
Ahora, también hubo un reclamo, una forma de evitar un embarazo es garantizando el acceso a la anticoncepción.
Claro.
Garantía que no está dada hoy, porque no tenemos anticonceptivos inyectables. La disponibilidad en misoprostol, mifepristeno, en los hospitales es reducida. La garantía de acceso a la contracepción quirúrgica masculina es limitada. No hay campañas verdaderas de difusión de información y de conocimiento y prevención. Entonces, fue muy rico. También fue llamativo el silencio por parte de las autoridades, diciendo, estamos gestionando. Estaba la jefa del Programa Provincial de Salud Reproductiva, estaba la Coordinadora Provincial de Materno Infancia y estuvo el ministro. Entonces, lo que uno ve es que nuevamente recae sobre el médico del primer nivel, que somos nosotros, la responsabilidad de dar garantía a los derechos de las personas, y hay un vacío muy grande entre la realidad de la garantía de un derecho y el respaldo a las prácticas médicas. Y no podemos negar que en este medio está esta situación de violación de los derechos de los profesionales médicos, técnicos, obstétricas, cuando no recibimos el pago en tiempo de nuestro trabajo, a 80 días hoy, 82 en breve, no hemos recibido el pago de las guardias y estamos siendo perjudicados con una resolución ministerial que no reconoce nuestra capacidad técnica ni científica y nos paga en desmedro reconociendo una habilidad de práctica médica delegada como es el subsector de enfermería. Entonces, hubo una colisión de derechos y de intereses que quedó plasmado y que yo me pregunto, ¿no? Hoy, ¿cómo actuamos en una condición, una situación de solicitud de una persona? ¿La derivamos al ministerio para que se lo resuelva? ¿La derivamos a la jefa del programa de salud reproductiva para que le dé la medicación? ¿La derivamos a la coordinadora provincial materno infancia para que nos dé la asesoría legal? ¿Quién nos responde frente a estos planteos éticos y morales y profesionales?
Estamos en una situación complejísima, digo, con respecto a los profesionales y técnicos de los distintos hospitales. ¿Qué pasa con, te vuelvo al tema, Víctor, dame dos minutitos, porfa, así le pregunto esto. ¿Qué pasa con los objetores de conciencia?
Bueno, los objetores de conciencia, según la ley, debería haberse creado un registro provincial que no está registrado, no está creado.
Ajá.
Y cada dirección debería crearlo No me consta que esté criado en el Hospital Sati, pero no me consta, no quiere decir que no lo esté, quizás
sí,
lo está.
Sí.
Y el objetor de conciencia es objetor para la práctica. No puede objetar la información, la difusión, la asesoría a la persona que solicita la interrupción legal del embarazo.
Perfecto.
Así que el hospital, el director del hospital debe garantizar que esa práctica se realice. Sucede un caso muy particular en Roca, que todo el servicio es objetor y el jefe de servicio no lo es, y garantiza y resuelve las situaciones. De hecho, ha resolvido situaciones muy puntuales, muy significativas.
¿Todos son objetores de conciencia?
En el hospital de Roca, sí.
Ah, mira qué loco. Gabriela, volviendo al tema que estabas hablando anteriormente y para dar un pantallazo hoy lunes de lo que está sucediendo esta semana en el Hospital Sati, más allá de que lo hemos hablado varias veces con la presidenta de la Asociación de Profesionales y Técnicos, retención de servicios jueves y viernes y paro de lapiceras en la semana, ¿verdad?
Sí, sí, así es. Y pedimos que tengan en cuenta que hay una noticia que está dando vuelta firmada por el gobernador, que dice los médicos piden aumento de sueldo. Nosotros no pedimos aumento de sueldo. Pedimos equiparación en el pago de las guardias. El verdadero aumento de sueldo lo tienen los licenciados de enfermería.
Yo quería hacerle referencia a este tema. Estela Jorquera la saluda, doctora. Una consulta más. Porque la semana pasada confirmaron los jefes de servicios que renunciaron a ese cargo. ¿Se ve complicada la situación en el hospital ante esta situación?
El jefe de servicio no solo cobra un plusecito de 900 mil pesos por ser jefe,
sí,
sino que coordina la cobertura de guardias, la garantiza la habilitación de camas, la gestión de insumos, ordena y coordina el servicio en urgencias, en emergencias y en situaciones comunes. El jefe de servicio es un actor imprescindible para resolver las situaciones de la demanda creciente. Va a haber complicaciones y va a haber, y esto no es una amenaza de ninguna manera, pero se ha limitado esta predisposición médica y de algunos profesionales no médicos a, bueno, no me pagan para eso. Entonces, yo siento que lamentablemente se va a resentir la salud.
Tristísimo.
Sí,
jueves y viernes retención de servicios, paro de lapiceras ahora. Muchísimas gracias, Gabriela, por esta comunicación. Te mandamos un beso enorme desde acá.
Buen comienzo de semana.
Bueno, muchísimas gracias y las espero en la guardia.
Como por supuesto, beso enorme. La doctora María Gabriela Perotti hablando con nosotros. Interesante todo lo que charlamos. 8:03 de la mañana y vamos con las noticias.
Una vida acompañando a los argentinos.